familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza.
Amigas, amigos, estamos en su programa del Dr. Ilan Shapiro, el Dr. Shaps aquí en la Red Hispana. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Un placer como siempre, José, y un gusto verte, aunque sea por manera virtual. Y lo que más me interesa es no crear dolores de cabeza. Parte de las cosas que hemos visto ahorita, José, es que muchos de nuestros familiares han tenido algo que se llama migrañas y muchas veces dolores de cabeza, y muchas veces usamos estos términos como que juntos, y vamos a platicar un poquito más el día de hoy sobre eso.
Vamos a platicar de eso y de muchas cosas más. Y por supuesto, el Dr. Shaps va a responder todas sus preguntas absolutamente gratuitamente aquí en la Red Hispana. El número para participar, ya lo conocen, es el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Y por supuesto, si no nos encuentra en vivo, no se preocupe de ninguna manera, nos deja su pregunta y con mucho gusto la transmitimos al aire en estricto orden de llegada, doctor.
Excelente. Mira, parte de las cosas que tenemos que platicar definitivamente es la importancia que tenemos de los dolores de cabeza. Hay unos dolores de cabeza que no los buscamos. Alguna de las veces que tenemos un poquito más de vino en nuestro organismo, muchas veces eso hace que nosotros tengamos una resaca, dolor de cabeza, pero muchas veces los dolores de cabeza no están hechos de la misma manera, José. De hecho, hay más de 300 tipos de dolores de cabeza y no todos ellos son iguales. Hay algunos que son por cansancio, hay otros por estrés, por otras cosas más. Y también, muy importante, si se vuelven de una manera crónica y aparte están teniendo otras cosas y repercusiones neurológicas, eso también pueden cambiar y volverse lo que se llama famosamente la migraña.
Ahora, ya sabemos lo que hemos aprendido por el Dr. Shaps, es que entonces hay dolores de cabeza que son totalmente naturales. Es decir, si consumí alcohol en exceso, además si es de baja calidad, peor, bueno, voy a tener la resaca y el dolor de cabeza el día siguiente. Si estoy bajo mucha tensión y estrés en mi familia, en mi oficina, algún problema médico, evidentemente eso está repercutiendo también en el dolor de cabeza. Pero ¿cuál es la señal, Dr. Shapiro? La señal cuando un simple dolor de cabeza debe llamarnos la atención y decir, esto puede ser algo más que algo pasajero, necesito consultar a un médico.
Una de las cosas importantísimas que tenemos que poner en el mapa es cuando ya empiezan con otros problemas. Número uno, si ese dolor de cabeza nos está impidiendo hacer nuestras cosas al diario, eso puede ser un gran problema. Por ejemplo, si no podemos concentrarnos para el trabajo, no podemos platicar con nuestra pareja, y también, muy importante, si se relaciona con otro tipo de problemas neurológicos. ¿Y a qué me refiero eso? Si estoy yo contigo, José, y de repente me da ese dolor de cabeza y no puedo ver, me siento muy mal, no puedo caminar, pues esos son síntomas también que puede estar relacionado con lo que se llama un derrame cerebral. Entonces, simplemente el dolor de cabeza es como algo que está mal, pero como buenos detectives tenemos que juntar lo que está pasando alrededor para poder definitivamente ayudar a nuestro cuerpo y ver qué está pasando.
Ahora, tengo un miembro de mi familia, doctor, y lo digo en el caso personal, que ha sufrido de migrañas durante mucho tiempo. Le han hecho estudios, se ha ido con neurólogos, varios especialistas, y no le dicen que sea algo grave. Simplemente es algo que está en su naturaleza, no le ocurre con mucha frecuencia. Cuando le ocurre, le avisa incluso con un día de anticipación, y su terapia personal es ponerse en un cuarto oscuro, evitar sonidos, y con el paso del tiempo desaparece. Este tipo de cuadro no debe ser motivo de gran preocupación, es decir, puede ser algo natural, congénito de la propia persona.
Voy a remarcar un par de cosas de la historia de tu familiar, José, porque es algo muy interesante. Parte de las migrañas, muchas veces uno sabe que ya vienen. Pueden haber cambios de aroma, pueden haber dolores de cabeza, pueden haber algún sentimiento diferente en el cuerpo. Y muchas personas que tienen migraña constantemente ya saben que ya vienen. Entonces, se pueden utilizar medicamentos en ese momento para frenarlo, o también la parte, dependiendo de lo que esté pasando, el cuarto de sin sonido, con poca luz, poco movimiento, pocas cosas visuales, también eso puede ayudar dependiendo de cómo estemos con eso. Ya después de eso viene la siguiente parte del ataque, que muchas veces podemos tener problemas visuales, podemos tener problemas auditivos y también ese dolor de cabeza que puede durar entre minutos a horas. Entonces, realmente el problema es que cuando ya es migraña, pueden ser por diferentes cosas, puede ser una parte genética, puede ser una parte de la vasculatura dentro del cerebro y cómo está moviéndose todas las cosas. Y definitivamente no ayuda nada el estar estresados, el no comer bien, el hecho de comer mucha cafeína y también mucho, mucha nicotina. Estas cosas también pueden aumentar las posibilidades de que tengamos problemas. Pero lo más importante, lo que dices, José, es que al momento que descartamos, la migraña, pues, se mide dependiendo de cuánto daño nos esté haciendo a nosotros. La migraña es el dolor de cabeza, pero si no podemos funcionar, definitivamente hay que ayudar a esa persona.
Ahora, doctor, vamos a suponer que una persona tiene un dolor de cabeza por alguna de las circunstancias no típicas de la migraña, que es cansancio, estrés, haber consumido bebidas alcohólicas y demás. Una de las secuelas puede ser que lo que hacemos es recurrir a la pastillita para quitarnos el dolor de cabeza. ¿Qué tan recomendable es depender de los analgésicos para quitarnos ese dolor, doctor, en lugar de hacer otras cosas que nos puedan ayudar como esto, relajarse, descansar un poco, hidratarnos?
Es un paquete, José. La mejor cosa es hacerlo en paquete. No hay nada en el mundo que solamente es, o sea, no hay ningún milagro para este tipo de cosas. Es como la parte de relajarnos, comer mejor, asegurarnos que nuestros problemas médicos, ya sea hipertensión, diabetes, todas estas cosas estén mucho más controlados. Y definitivamente hay medicamentos que sí son necesarios. Y también muchas veces puede llegar a pasar lo que dices tú, José, que al momento que tomamos tanto analgésico para tratar de pararlo, y son diferentes medicamentos que podemos utilizar, pero muchas veces en la desesperación queremos utilizar más. Puede haber migrañas por rebote de medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que como tomamos mucho medicamento por mucho tiempo, nuestro cuerpo prácticamente da una migraña más fuerte por alguna situación y esto puede ser un problema. Pero, José, no hay que, ahora sí, como decía el chavo del 8, no hay que no cunda el pánico aquí y el chespirito. Ahorita lo más importante que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos, ver qué es lo que funciona para nosotros, asegurarnos bien y ver y bien qué está pasando con nuestra vida. Y muy importante, antes que nada, asegúrense que si ustedes están preocupados y si platican con su médico y su médico dice, bueno, hay que hacer estas cosas, sigan esas cosas y apunten todo, José. Son de las cosas más importantes que les puedo recomendar. Apunten todo porque muchas veces va a ser un alimento, va a ser el estrés. Y luego vamos a poder buscar qué cositas nos hicieron mal y, muy importante, qué cositas nos ayudan mucho para poder prevenir el siguiente ataque.
Muy buen consejo, hay que anotarlo todo. Y una cosa que a mí me ha funcionado, doctor, cuando sé que ya mis niveles de estrés están muy intensos y yo padezco de la hipertensión, lo que hago es un time out. 5 minutos, dejo de hacer lo que esté haciendo, me voy a un cuarto que esté más o menos oscurito, hago mis ejercicios de respiración profunda, con 2 o 3 minutos que mantenga los ojos cerrados, doctor, y un poquito de respiración, a mí, en lo personal, me ha funcionado bastante.
Eso suena excelentemente bien, y pues, yo pensaba que ibas a decir 5 semanas de vacaciones, pero si cinco minutos de un tiempo fuera, funciona muy bien. Y es muy importante lo que dices, la parte de la respiración la podemos llevar a muchos lados, porque mucha gente piensa que tenemos que agarrar y ya sabes, meternos y volvernos yoguis o gurús.
Meditación trascendental. No.
Exacto, la parte de respiración es sumamente importante.
Es muy importante. Lo que hacemos todos los días y a veces no lo hacemos muy bien. Bueno, pues esto fue la sección principal con el Dr. Chaps. Ahora vamos a las preguntas del público.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Chaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Así es, las llamadas son absolutamente gratuitas, las respuestas también, ya lo saben. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupen, nos deja pregrabada su pregunta y en estricto orden de llegada la transmitiremos en el siguiente programa. Vamos a la primera llamada.
Buenos días, ¿cómo estás? Mira, yo te cuento, tengo 24 años y el 31 de marzo yo tuve a mi bebé. Después de que ya nació todo, me vino el sangrado normal, como hasta los primeros días de abril, 10 de abril, por ahí estuve con el sangrado normal. Pero ahora ya han pasado 5 meses y no he tenido mi periodo regular. Me hice una prueba de embarazo por las dudas y no, me salió negativo. Y yo quisiera saber si es normal que no me haya venido, porque yo tengo otro nene de 5 años y me vino normal el periodo. Yo quisiera saber si es normal o es porque estoy lactando o no sé.
Muchísimas gracias por la pregunta. Definitivamente hay muchas cosas que tenemos que ver. Generalmente después del embarazo está justamente, y de haber dado, por cierto, felicidades, después de haber dado a luz, justamente tenemos un periodo de readaptación y puede ser tres meses, que es lo que generalmente es normal. Cuando pasan arriba de los 3 meses, definitivamente hay que hacer el chequeo con nuestro doctor. Muchas veces el hecho, como lo mencionas, el hecho de lactar puede realmente retrasar o también regularizar de una manera diferente nuestra menstruación. Por eso va a ser importante que si sigue ahí y no ha regresado, platicar con su ginecólogo o ginecóloga, porque de esa manera podemos ver cómo están los niveles de hormona. Muchas veces cuando estamos dando leche, hay una hormona que se llama prolactina. La prolactina muchas veces ayuda a regular ciertas cosas, hace que haya más leche y también, muy importante, muchas veces hace que otras cosas como la menstruación se pueda cambiar en sus ciclos o también su presentación. Entonces hay un par de tips y asegúrese que si continúa así, definitivamente en esta necesitamos un ginecólogo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Pamela, por su pregunta. Saludos a los amigas y amigos allá en Miami Beach. Ahora vamos con nuestra amiga Ingrid hasta Arlington, Virginia. Adelante.
Buenos días, doctor. Tengo una pregunta. Mi suegro es un hombre de 82 años y después del COVID, que me dijeron que podía tener pérdida de memoria y una cantidad de cosas, pues su memoria no ha estado igual. Después le diagnosticaron Alzheimer, pero yo no entiendo la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil, porque él reconoce a todo el mundo, tiene días, episodios que no recuerda cosas del día anterior, pero si uno le cuenta cosas de hace muchos años, él tiene claro todo lo que ha hecho, pero no es todo el tiempo, es como eventual, como a uno pues se le olvida a veces algunas cositas. A él le pasa lo mismo, pero no hemos logrado diferenciar si está entrando en una etapa de Alzheimer o es simplemente una demencia senil que por la edad ya la puede llegar a tener. Le agradezco mucho su respuesta y gracias por prestarnos este servicio que es tan importante para la comunidad.
Le agradezco muchísimo su pregunta y espero que realmente vayan mucho mejor. Definitivamente lo que es Alzheimer, la demencia y también ahorita lo que estamos viendo con los problemas secundarios al COVID-19 son cositas que se van a mezclar y sobre todo por la edad. Cosas importantes es asegurarnos ver cuál es el historial. Si esto no existía antes, pues tal vez apunta más a lo que es COVID prolongado con la falta de memoria. Y muchas veces cuando hay problemas vasculares en el cerebro, nos pueden llegar a dar problemas también de toda la parte de memoria. Si está viniendo y yendo, pueden ser tanto, hay que checar la presión, hay que checar otras cosas más, pero muy importante lo que usted menciona, lo del Alzheimer y muchas demencias, es que la parte de la memoria pasada está prácticamente intacta. La parte de la música de momentos pasados es prácticamente está como a viva voz, como si fuera ayer. Y muchas veces las cosas del mismo día se empiezan a olvidar. Entonces va a ser muy importante hacer ejercicios mentales. Y es como ver lo del cerebro como si fuera un músculo. Hay que asegurarnos que estemos haciendo sudoku, la parte de música, tratarnos de mover y coordinarnos con música, bailar, ayuda muchísimo. Entonces hay un par de cosas ahí que son repetitivas para que el músculo, que no es un músculo, pero el cerebro, empiece realmente a fomentar a esas uniones del cerebro. Y muy importante, si ve que hay un deterioro mucho más rápido, ve que está cambiando la conducta, que se le está olvidando cosas y como que se está apagando nuestro ser querido, es muy importante volver a platicar con nuestro doctor, porque en un principio, tanto la demencia como el Alzheimer o también las cosas que son secundarias al COVID-19 se parecen mucho. En realidad, esas son las cosas importantes que nosotros tenemos que ver en este momento y asegurarnos también de que la parte de atrás, la hipertensión si hay, la diabetes, los problemas médicos que hayan, estén lo más nivelados posibles, porque eso también va a ayudar a disminuir, ahora sí, complicaciones por este tipo de problemas de la memoria.
Justo a esto último que mencionaste, doctor Ilan Shapiro, me lleva una pregunta. ¿Hay alguna prueba de diagnóstico clínica o de laboratorio que nos distinga si un síntoma que pudiera ser de demencia senil es una progresión natural del envejecimiento o es un COVID persistente?
En este momento no lo hay, mi querido José. Lo que pasa es que realmente nos vamos por la historia clínica. ¿Y a qué me refiero con eso? Si una persona está perfectamente bien, le dio COVID y se nos descompuso, pues ahí está algo clave que nos está como que apuntando más a echarle la culpa al virus. Si esto ya es genético, hay muchos familiares que han tenido Alzheimer o demencia por edad, estas cositas pues van a ir hacia otro lado. Entonces hay que ver muy bien lo que está pasando para poder ayudar. Y muy importante para disminuir el riesgo y tener ahora sí un envejecimiento lo más... ahora sí, queremos todos envejecer de una manera positiva. Nos va a tocar a todos, pero definitivamente queremos estar lo más contentos posibles y lo más presente posibles.
Y hay que tener siempre la mente aguda, siempre estar leyendo, nunca es tarde para aprender un idioma, cosas que nos reten, que nos desafíen a nuestras neuronas, y siempre es una manera de tenerlas activas en nuestro organismo. Estamos con el doctor Ilan Shapiro, el doctor Shaps, aquí en la Red Hispana. Llámenos, por favor, estamos a sus órdenes, el 1-844-224-8182. Y continuamos, doctor, si le parece, con las preguntas. Vamos con nuestra amiga Matea hasta San Francisco. Adelante.
Hola, doctor. Soy Matea. Tengo un bebé de 6 meses. Lo estoy alimentando con leche materna solamente. Hasta ahora ha crecido súper bien, pero parece que está bien interesado en empezar a comer, está cogiendo comida de mi plato, y quiero prepararme bien en cómo empiezo a alimentarlo con la comida corriente y en cuál orden, cómo empiezo con las frutas, con las verduras, con los granos, si hay alguna filosofía basada en nutrición que debo seguir. Muchísimas gracias.
Bueno, realmente feliz que usted está dando el don de la leche materna a su bebé, porque son de las cositas más bonitas que podemos hacer. Sé que es difícil y muchas veces muy complicado, pero son de las cosas increíbles. Voy a empezar con lo primerito. Hay que recordar que la leche materna tiene anticuerpos, nos protege, les da mucho de la parte de nutrición, pero necesitamos agregarle vitamina D. ¿Y a qué me refiero con D? Es la justamente que nos ayuda para que nuestros huesos estén mucho más fuertes. Entonces, acuérdense, por favor, de un gotellito con vitamina D para toda la gente que está amamantando. Eso nos puede ayudar definitivamente. La segunda cosa es que antes, cuando nosotros éramos chamacos, pues decían, bueno, empieza con... La abuela decía, no empieces con lo dulce porque se van a acostumbrar a eso. Y luego la otra abuela decía, no, nosotros tenemos que empezar con lo dulce porque les dan más energía. Entonces, les voy a decir la verdad. Lo importante es empezar con sólido. Empezar con un par de cosas. Empezar, lógicamente, con cosas que estén mucho más moliditas, que puedan pasar con papillitas. Muchas veces funcionan las partes que ya vienen las prehechas o hacerlas en casa. Nada más hay que asegurarnos que estén higiénicamente bien para no enfermar a nuestro chiquillo. Pero lo importante ahí es justamente repetir el mismo sabor, la misma fruta o verdura por un par de días para ver que no haya ningún tipo de alergia y nos vamos al siguiente. De esa manera vamos a ir avanzando. Y la verdad, de corazón, han hecho estudios de que sí es mejor empezar con verduras, frutas, carnes, proteínas. Realmente no ha habido ninguna diferencia, pero lo que sí ha cambiado en los últimos años es que antes éramos como que nos daba mucho miedo la parte del maní, el cacahuate, las fresas. Ahorita también se le están dando a los niños eso y se recomienda, de hecho, darles unas cucharaditas en... No al principio, pero ya cuando estén un poquito más avanzaditos con la comida, darles unas cucharaditas de crema de maní, crema de cacahuate, para que de esa manera su cuerpo esté expuesto a lo que son los cacahuates, la parte de los manís, y de esa manera disminuye lo que son alergias a largo plazo. Sé que le di una súper respuesta medio ahí loquísima, pero es parte de esto. Y muy importante, si tiene más dudas o preguntas, está la página web de la Academia Americana de Pediatría, que es healthychildren.org, healthychildren.org, que tiene muchísima información ahí.
Casi no se notó que el doctor Shaps tiene una especialidad en la pediatría, ¿no? Muchas gracias, doctor, una respuesta muy completa. Definitivamente nuestra audiencia siempre se lo agradecerá. Y ahora vamos con nuestra amiga Isa, hasta Tampa, Florida.
Hola, doctor. Me llamo Isa y tengo, pues, desde hace una semana aproximadamente, dolores de garganta, sobre todo picor, bastante tos, aunque va progresando con los días. Estoy tomando ibuprofeno para evitar tener fiebre. Pues no sé si seguís tomando ibuprofeno, si también creo que es por los cambios de aire, de temperatura, no estoy segura. Así que, ¿qué me recomiendas hacer?
Isa, muchas gracias por tu pregunta, y definitivamente tengo un par de cositas en general, de cosas que cualquier persona puede hacer para este tipo de cosas. El dolor de garganta puede venir por muchas cosas. Puede ser directamente por una infección, que puede ser una bacteria, puede ser también por un virus, o muchas veces cuando estamos gritando y platicando mucho y salimos de un partido de fútbol, o simplemente estamos gritando porque estamos ahí en un concierto. Todas estas cosas pueden irritar la parte de la garganta, entonces tienen diferentes cosas. Y también tenemos la quinta, que es muy importante, la parte de las alergias. Entonces, para realmente resolver eso, antes ya ve que todo el mundo le daba antibióticos. Bueno, te duele la garganta, tómate la vitamina A, que es la vitamina amoxicilina. No, para nada, ya no queremos eso. Parte de las cosas importantes es ver lo que está pasando. Si ya duró 3 o 4 días y le está molestando, definitivamente vale la pena que alguien con un servidor de salud le cheque la garganta para ver si se necesita antibióticos, si se necesita algún tipo de medicamentos para eso. Muchas veces las cosas que sí podemos hacer mientras estamos esperando es utilizar lo que es, ahora sí, a la abuelita. Utilizar un tecito con miel y limón, y eso puede ayudar justamente a disminuir lo que es la inflamación y también nos hace sentir un poco mejor a la garganta, y de esa manera nosotros avanzamos y nos vamos mejorando definitivamente con lo que estamos viviendo de nuestra familia y nuestra garganta. Entonces, de esa manera ya tenemos eso. Si empezamos con fiebre, pues suena mucho más a lo que son las bacterias y virus, y hay que tener cuidado con eso, porque definitivamente si es una bacteria como el estreptococo, tenemos antibióticos para limpiarla rápidamente y que no nos dé más dolores de cabeza. Y por otro lado, si es como de gripa, que está justamente atacando la garganta, pues sí nos puede dar esa gripita, esa tos y esos malestares que también podemos tener. Entonces, un par de opciones ahí, y definitivamente si sigue ahí, hay que ver a su médico.
Hay que ver al médico. Y a propósito de ese comentario y la respuesta, doctor Shaps, sabemos que muchas personas de nuestra comunidad, pues, no les gusta ir al doctor, no necesariamente porque tengan aversión o miedo a ir a una oficina médica, sino muchas veces porque no tienen cobertura de salud. Y a veces el dinerito, pues, está apretado, no alcanza, el costo de la visita, las medicinas. Una pregunta general, ¿qué tan confiables son las clínicas comunitarias que hay por todos los Estados Unidos y que ofrecen servicios de salud a muy bajo costo?
O sea, realmente yo participo en una de ellas y soy fervoz creyente que estas clínicas comunitarias son para la comunidad. Fueron creadas realmente para poder brindar servicios, y hay unas que se llaman también Federal Qualified Health Centers, que clínicas federalmente calificadas. Estos centros realmente pueden ayudar a la comunidad y muchas veces no se necesita ni siquiera pagar, o se puede tener los costos muy reducidos tanto de medicamento y como de tratamiento. Entonces, están ahí, prácticamente están en muchos lugares, hasta en el campo, en la parte central de Arkansas, en la parte en el valle del valle de justamente aquí de San Fernando, también en por ejemplo en Los Ángeles, donde yo trabajo. Entonces hay diferentes por todos lados y uno puede buscar directamente en internet y buscar una y preguntar cómo están las situaciones, y también depende mucho de cada estado. Un ejemplo de ellos es por ejemplo Illinois, California y también Nueva York son mucho más flexibles en la parte del seguro y para poder ayudar a la gente que necesita un poquito más de servicios a comparación de otros estados más. Entonces va a depender mucho, José, de cuál de las hermosas repúblicas estatales estemos viviendo y hacia dónde vamos a ir.
Y tengo que decir que aquí en el área metropolitana de Washington, doctor, hay un par de clínicas, no voy a dar nombres, no es comercial, pero hay un par de clínicas que han sido premiadas como un modelo de salud pública integral, porque no solamente combinan la parte médica, la parte sociológica, de ayuda, por ejemplo, a las víctimas de violencia, la parte legal, si la persona tiene un problema de regularización migratoria, está afectando su estado de salud mental. Así que son modelos muy integrales de salud que a lo mejor otros lugares privados podrían también emular. Pero se nos acaba el tiempo, como siempre, doctor, y vamos al tema final de la semana, la reflexión del doctor Ilan Shapiro.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, hemos visto definitivamente ahorita con el COVID prolongado que nos ha dado muchos dolores de cabeza, y realmente mucha gente quiere saber qué cosas necesitamos comer, vivir, tomar para poder disminuir lo que es el COVID prolongado. Hay que recordar que el COVID prolongado es aquel momento donde después de haber pasado por COVID-19, ya sea un pequeño problemita o un grande problema, pero después de haber pasado COVID-19, después de 4 a 6 semanas continuamos con problemas persistentes, ya sea dolor de cabeza, pérdida de memoria, pérdida del olfato, del gusto, y esto nos puede crear muchos problemas para cada uno de nosotros. Por eso va a ser clave realmente saber qué tenemos que hacer. Desgraciadamente, para la parte de la memoria, no hay como algún medicamento, alguna cosa especial que nosotros tengamos en este momento. La mejor recomendación para empezar con la parte neurológica es repetir cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Poner música, asegurarnos que estemos jugando sudoku, hacer ejercicios de memoria, tanto como lo que son rompecabezas y otras cosas más que nos pueden ayudar muchísimo para esto. Parte de las cosas importantes es asegurarnos que nuestra dieta esté balanceada. Y esto va a ser rica en frutas y verduras, asegurarnos que tengamos aceites naturales como el de olivo y también de estas cosas naturales, y muy importante, tratar de disminuir las cosas que ya sabemos que nos pueden hacer daño, como bebidas azucaradas, cosas fritas y que tengan grandes contenidos calóricos.
Muchas gracias, doctor, por ese gran consejo para nuestra salud y para nuestro bienestar. No sé a ustedes, pero a mí se me pasan volando los 30 minutos con el doctor Ilan Shapiro, el doctor Shaps aquí en la Red Hispana, pero nos vemos en el próximo programa. Recuerden, nos pueden llamar en el 1-844-224-8182. Muchas gracias, doctor Ilan Shapiro.
Un placer, como siempre.
Actualidades.
Si tienes 18 años y eres ciudadano de los Estados Unidos, todavía estás a tiempo de votar en las elecciones del 8 de noviembre. Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y ponen en juego no solo 435 asientos de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, sino también a muchos gobernadores y miles de oficinas en tu estado y en tu localidad. Entre los temas más importantes en las elecciones destacan la economía, el control de las armas, la violencia, el aborto y la reforma migratoria. Todavía puedes registrarte y votar. Visita vote.gov, conoce los requisitos y llena el formulario de tu estado. Así de fácil, tu voto es tu voz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Existen varias formas de ponerle un alto a ataques de ansiedad. La más común es visitar a tu doctor y pedir una evaluación de medicamentos psicotrópicos, o sea, medicamentos que se enfoquen en minimizar depresión y ansiedad. Estos existen por receta al igual que en forma de suplementos naturales. Generalmente, después de 3 a 4 semanas de estar siguiendo el tratamiento, se comienza a notar la mejoría. La hipnoterapia, al igual que la terapia subliminal, ejercicio físico y ejercicios de relajación, también ayudan mucho. Pero existe una solución más poderosa para resolver de manera permanente. Tu mente tiene el poder de influenciar de una manera muy poderosa tus estrategias negativas a las situaciones. Al usar hipnosis o PNL, nosotros podemos lograr cualquier meta, resolver cualquier problema en cada área de tu vida. Tú puedes convertirte en la persona que tú deseas ser.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.